Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Enrique Covarrubias, Chief Economist de Actinver y uno de los economistas más influyentes de México en 2023 para la revista Forbes. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros en Análisis Viva.
Al contrario, Salvador, es un gustazo poder estar aquí.
Enrique, si te parece bien, comencemos con la nota de 8, la más relevante para quienes estamos siendo testigos, ¿no?, de temas económicos y financieros. La decisión en materia de política económica por parte de Banco de México, enmarcado en la lucha con la inflación que tenemos en nuestro país, desde luego en el resto del mundo, pero muy particularmente pues, por Banco de México ahora esta semana.
Déjame comenzar por lo último que comentaste, en todo el mundo, y eso es algo muy cierto. Llevamos ya varios años de problemas inflacionarios que han sido bastante serios literalmente a nivel global y han sido principalmente ocasionados por los efectos pospandémicos. Un efecto que implicó que las principales empresas del mundo no podían producir ni a la misma velocidad ni con la misma eficiencia. Y por si fuera poco, el año pasado tuvimos no uno, sino dos golpes muy fuertes a la inflación. Uno de ellos que todo mundo conoce, este problema, este conflicto armado que hubo en Ucrania y Rusia. Y el segundo efecto, el que haya regresado el COVID a China el año pasado. Parece como si la pandemia hubiera sido hace ya muchísimo tiempo, pero no. Todavía el año pasado tuvimos dos episodios en el cual la economía china tuvo que ser clausurada. Muchos de los componentes que se hacen en China, que prácticamente cualquier producto del mundo tiene algún componente de ese país, se vieron afectados. Y durante este año, el 2023, lo que hemos estado viendo ha sido que la inflación ha comenzado a ceder a nivel global. Y por lo tanto, los bancos centrales del mundo pues, han tenido que buscar alguna manera de hacer una política monetaria que sí controle la inflación, pero que no vayan a errar de que vaya a ser demasiado agresivo lo que están haciendo y que le vaya a pegar a la economía. Entonces, hoy Banco de México toma una decisión de política monetaria que es la segunda consecutiva en la cual no incrementa la tasa de referencia, pero no la incrementa en un nivel extraordinariamente elevado. Está en 11.25% esta tasa. Es una tasa que desde que existe la tasa de referencia está en los niveles más elevados de su historia. Y que comienza a ver Banco de México que ya está permeando los efectos de este tipo de política monetaria en la inflación y posiblemente en la economía. Y yo creo que este tipo de escenarios son los que representan el mayor reto para un banco central porque deja de ser su principal herramienta la tasa de referencia para convertirse en la que ha sido por excelencia la herramienta de un banco central y es su comunicación. Es una comunicación que no puede mandar una señal de que la inflación está completamente controlada, que todo mundo piense que vienen cortes de tasa en el corto plazo, pero tampoco puede ser una comunicación en la cual sienta el mercado que persisten problemas inflacionarios. Tiene que ser muy cautelosa esta comunicación. Otros bancos centrales del mundo, sobre todo en estas últimas semanas, no han tenido la dinámica inflacionaria que hemos estado viendo en México. Vimos nada más en las últimas 2 semanas a Estados Unidos mostrar ciertas señales de preocupación. Lo vimos por parte de los bancos centrales de Canadá, del Reino Unido, de países escandinavos, de Suiza también, donde han regresado algunos pequeños nervios de inflación. Nada que vaya a cambiar la tendencia que hemos visto en los últimos meses, en el último año, pero sí un tipo de señal de que todavía hay que tener cautela y que no podemos simplemente decir que ya se terminó este tema.
Oye, justamente creo que es bien importante lo que comentas, porque Banco de México, que va con estos pies de plomo, que de repente juega el juego de un poquito sí, pero no tanto, porque no vaya a ser la de malas que vaya yo a pagar demasiado la economía, se ve llevado a un espacio, no digo que fuera de su área de confort, pero en donde ya no es un trabajo de machete, sino de bisturí, ¿no? Un bisturí de palabras, de frases, de señales, un poquito más preciso, quizás, por así llamarlo. Ahora, ¿cómo estás viendo tú que afecta ya, si no la inflación, la parte de crecimiento? ¿Crees que hay estas señales de que nos peguemos más hacia un vórtice de Estados Unidos llevado, que pareciera ir, o por lo menos, si no de puntitas, pero cuidadosamente hacia una recesión? O a lo mejor separarnos, ¿no?, curiosamente, de nuestro vecino del norte y pasar los siguientes meses de una forma un poquito más fortalecidos.
Yo sé que suena muy, muy choteado, pero hay varios Méxicos en uno. Y en este 2023 me parece que se ha vuelto todavía más evidente que nunca. Porque por un lado tenemos un México que tiene en algunos casos casi 3 décadas que ha tenido un énfasis no necesariamente de exportación, sino de producción internacional. Son estados principalmente la frontera norte y este corredor NAFTA, por llamarlo de alguna manera, que comienza en Puebla, el Bajío y exporta principalmente hacia Texas. Son estados del país que están teniendo un momento único de inversión. Y no solamente un momento único de inversión, sino tal vez un momento único de optimismo. Hemos estado viendo a todo mundo voltear a ver a estos estados como un lugar natural para hacer inversiones de logística en este momento, planeación de inversiones de manufactura que van a llegar en algunos meses o en algunos años. Y no solamente es la inversión tradicional a la cual estamos acostumbrados de empresas americanas que buscan posicionarse en México, sino también la llegada de mucha inversión de otras regiones del mundo. De pronto aparecieron inversiones de China, de Corea del Sur, de Japón, de muchos otros lugares. Y estas son regiones del país que están creciendo en términos de Producto Interno Bruto, pero también están creciendo en términos de productividad, de eficiencia. Es un mercado laboral que es bastante rico y de hecho es un lugar en el cual incluso les cuesta trabajo encontrar trabajadores altamente capacitados para este tipo de industria que se está haciendo cada vez más sofisticado. Pero no todo México es así. Hay otros Méxicos en este mismo país, incluso en los mismos estados hay una heterogeneidad. Y hay, por ejemplo, otros lugares del país cuya economía depende de remesas. Hay, por ejemplo, 5 estados de México en el que las remesas representan más del 20% de su economía. Estos son Zacatecas y los 4 estados del Pacífico Sur, entre Chiapas y Michoacán, esos 4. Y estos 5 estados... son estados que claramente tienen remesas por un problema histórico, que se ha ido gente, que se han ido trabajadores y que tienen de cierta manera un mecanismo contracíclico, esta de las remesas, que les permite desarrollar consumo. Y también existen otros estados que en este momento están creciendo principalmente por una estrategia de la administración pública. Son estados que están recibiendo inversión pública para construir el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, este tipo de proyectos. Y cada uno de ellos tiene, por lo tanto, una dinámica distinta hacia adelante. Aquellas regiones que están más integradas a Estados Unidos, yo hace un año tenía cierta preocupación, porque la economía de Estados Unidos se parecía que se iba a desacelerar. La duda en ese momento era si iba a ser un hard landing o un soft landing, ¿no? Eso quiere decir qué tan rápido iba a caer la economía, pero no era una pregunta de si iba a caer, nada más era la velocidad. Y afortunadamente la economía de Estados Unidos lo que está mostrando es que tiene una fortaleza que es la envidia de todas las economías del mundo desarrolladas en vías de desarrollo. Y es una economía que ha sido bastante fuerte ante estos embates inflacionarios, ante estos embates que las tasas elevadas implican sobre la economía de ese país. Y, por ejemplo, en el último trimestre del año, el pronóstico de crecimiento que teníamos en Actinver para el 2023 era que nuestra economía iba a crecer entre 0.5 y 1%. Y resultó ser que nada más en el primer trimestre del año, la economía mexicana creció 1%. Es decir, creció nada más en el primer trimestre lo que pensamos que iba a crecer durante todo el año. y nos cambió mucho la expectativa para el resto del 2023. Un crecimiento que hemos estado revisando hacia arriba, ahora me parece que va a estar más pegada a un rango de entre 2 y 2,5% de crecimiento para el año, pero con un crecimiento muy heterogéneo. Y una de las variables que a mí me gusta mucho para monitorear cómo se ve la situación de un estado es voltear a ver la inflación. Es una inflación que te refleja muchas cosas. Si la economía se está sobrecalentando o no, si el crecimiento que se está dando es completamente por razones buenas o hay algo de qué preocuparnos. Y en esta primera mitad del 2023 estamos viendo el mayor momento de heterogeneidad de inflación estatal desde que el INEGI publica datos de inflación estatal. Tenemos unos estados del norte que no solamente están creciendo económicamente, sino como mencionaba, creciendo también en productividad, pero también son estados que tienen la cercanía con Estados Unidos que les permite a muchos de las personas que viven en esa parte del país cruzarse al otro lado con un peso mexicano que es bastante sólido y les ha permitido tener incluso la posibilidad de importar productos con una inflación que está cediendo en Estados Unidos y todavía más rápido visto en peso. Entonces son regiones del país que tienen una inflación baja, en algunos lugares ya incluso está debajo del 5% la inflación, con una expectativa de que cierre incluso abajo del 4% algunos de estos estados. Pero en el sur y el sureste de México es donde se están ubicando los lugares de mayor inflación en este momento. También hay varios estados que tienen inflaciones por arriba del 7% y son lugares donde podría haber algunas señales de sobrecalentamiento. No me preocupa en este momento que la economía vaya a crecer de más. Ese siempre es un problema que es mejor tener ese que el opuesto. Pero no deja de llamarme la atención que si en un estado solamente se crece a través del consumo, para que este crecimiento sea sostenible, tiene que venir acompañado de inversión que sea altamente productiva. Y en particular estos estados de remesas es donde se nota más la oportunidad de que más inversión que llegue en los siguientes años se convierta en un crecimiento más sostenido.
Oye, justamente hablas de este juego que se está dando en estos estados fronterizos, pero creo que valdría la pena también, antes de que nos despidamos de este podcast, platicar un poquito acerca del tipo de cambio, ¿no? Creo que ha roto muchas de las expectativas que se tenían. Así como tú dices, al principio del año se creía que íbamos a crecer de cierta manera o a cierto ritmo y afortunadamente no ha sido así. Y también, si le hubieras preguntado a cualquier analista, oye, ¿cómo crees que cierre el año en términos del tipo de cambio? En ese momento a lo mejor te hubiera dicho, no, bueno, pues igual, entre 19.6, 20, punto no sé qué. ¿Cómo estás viendo este efecto? ¿Lo estás viendo más de una manera más duradera? ¿Crees que sea algo que en algún momento tendrá que regresar a los niveles altos? Si algo hemos escuchado en este espacio es que tampoco es tan bueno, ¿no?, tener un tipo de cambio tan bajo. No sé cómo sea tu visión, Enrique.
Ese tipo de cambio que no deja de sorprendernos. Ahorita a 17 pesos por dólar, ahora sí parece que está cerca de un piso, pero lo parecía a los 18 y a los 19 y a los 20 y no para de sorprendernos el tipo de cambio. Es por razones buenas que este tipo de cambio tiene esta fortaleza. Como cualquier otro activo financiero, el precio de nuestra moneda lo determina la oferta y la demanda de en este caso la divisa, que a su vez refleja la oferta y demanda por activos mexicanos en general, activos tanto financieros como activos reales. Hay varios aspectos de esta demanda de pesos que yo creo que es importante tener en consideración. Uno de ellos son las remesas. Las remesas finalmente llegaron en una ventana de 12 meses a 60 mil millones de dólares en solamente un año. Y es un número que no debe dejar de sorprendernos. Es el equivalente a una planta completa de Tesla cada mes. De esa es la magnitud de las remesas que llegan a nuestro país. Y son dólares que se transforman a pesos y pesos que se transforman en consumo. Y eso explica una parte relevante de cómo está el peso mexicano en este momento. Otra de ellas es lo que está haciendo Banco de México en este momento. No es que Banco de México está haciendo algo distinto a, en general, a los bancos centrales, sobre todo a bancos centrales de América Latina, de buscar controlar la inflación, pero no deja de ser una tasa arriba del 11% una inversión que es muy atractiva para flujos locales, pero sobre todo para flujos globales, que han hecho que haya un traslado de divisas hacia nuestro país aprovechando este tipo de tasas. Pero también es toda la llegada de recursos hacia nuestro país asociados a la integración que tenemos con Estados Unidos. Ya todo el mundo sabe lo que es el nearshoring, esta idea de inversión que llega hasta nuestro país, pero no es la única muestra de integración que tenemos con la economía de Estados Unidos. Yo agregaría dos fuerzas muy importantes. Las dos tienen que ver con turismo, pero turismo muy distinto. Uno es el turismo más tradicional, el turismo de playa, un turismo que puede llegar a valer 20 mil millones de dólares. Y hay otro tipo de turismo que es más difícil de cuantificar, pero que es el turismo de los americanos que viven cerca de su frontera con nuestro país y que encuentran en México una opción de consumo adicional a la que tienen en su país. Entonces, ¿cuántos americanos no hay que se cruzan la frontera a México y de este lado del país buscan servicios médicos, van al supermercado, van a llenar el tanque de gasolina? Y aunque es difícil de cuantificar ese tipo de turismo, no me sorprendería que fuera de una magnitud similar a la del turismo vacacional, por llamarlo de alguna manera. Y por si fuera poco, las exportaciones, sobre todo las exportaciones manufactureras, que siguen en un momento bastante adecuado para nuestro país y que la balanza no petrolera es superavitaria para México, todo en su conjunto habla de un tipo de cambio que es muy fuerte en este momento. ¿Qué puede mover el tipo de cambio en los siguientes meses, sobre todo en la segunda mitad de este año? Yo creo que el primero es que en Estados Unidos sí existe la posibilidad de que la tasa de referencia se incremente todavía una vez más. Está buscando Jerome Powell comunicarle al mercado que deberíamos estar anticipando dos veces. Creo que es más probable que sea cero o una, pero incluso en expectativa de que la tasa en Estados Unidos se va a mantener elevada durante más tiempo, tiene que tener algún tipo de señal positiva para el dólar y en contra para otros activos, incluyendo el peso mexicano. Viene también un reto asociado al nearshoring, porque la inversión llegó, pero los insumos para que esa inversión se convierta rápidamente en crecimiento económico se tiene que dar. Y hay dificultades para conseguir agua, hay dificultades para conseguir mano de obra calificada, energía. Hay muchos aspectos que tienen que materializarse en el corto plazo para que a su vez esta inversión se materialice genuinamente en un crecimiento de esas regiones y a su vez que llegue más inversión. Pero todo ello habla de un tipo de cambio que no creo que esté muy lejos el piso de este peso mexicano. En Actinver tenemos un pronóstico de cierre de año de 18 pesos con 20 centavos. Implica una depreciación más normal. Típicamente el peso se deprecia alrededor de entre un 3 y 5 o 6% al año. Ese es un rango normal. Entonces, en la segunda mitad pensamos una depreciación más normal. Pero me ha sorprendido y nos ha sorprendido el tipo de cambio por ya tantos meses que es muy difícil en ese momento dar un pronóstico de corto plazo.
Enrique, te agradecemos mucho que nos hayas visitado, que nos hayas dado este análisis. Y estoy seguro de que nos vas más a futuro a seguir acompañando en este caminito que deja tú que nos lleve, obviamente, al final del año, pero que está dándose un cierre de ciclo, un cierre de administración. Históricamente ha habido crecimiento económico en los últimos años de todas las administraciones. Históricamente también ha habido un decrecimiento en los primeros de las siguientes, ¿no? Entonces no deja de ser un momento interesante para tener un punto de vista como el tuyo, y más que además deja no solo de ser un punto de vista, sino una visión, un análisis meditado, pensado, profundizado, que nos permite pues tomar decisiones y ver hacia dónde vamos. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ti y a Todo Viva por este podcast.
Él es Enrique Covarrubias, Chief Economist de Actinver, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogel Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.